Bienvenidos al podcast de 12 Magníficos previa al Día de Acción de Gracia.
Previa 6 de gracia, ok.
Previa al Día de Acción de Gracia.
De gracia.
Sí. Y para la Acción de Gracia. Sí. No, como tenemos previa de ventana, previa de esto, previa de lo, previa de San Giving. ¿Hiciste la lista?
No la hice, mano, pero la vamos a improvisar aquí, ¿verdad?
Ok. ¿Cómo están? ¿Todo
Sí.
bien?
Todo bien, mano. Sí, chacho, con el espíritu navideño, bien cabrón, mano. Es una cosa increíble, de verdad.
Ya comí tarros con gandules y vamos con piña.
No, no, comí pasteles, eso sí.
¿Con ketchup?
Sí. No, yo no le he hecho ketchup. No. No, no, no. Y lo lindo, me comí dos, pero, chequéate la historia. Me los enviaron hechos ya, porque me regalaron una docena, pero me enviaron dos hechos. Okay, de desayuno, okay. Mi hermano, desayuno. Eso estaba comiendo yo de desayuno ayer, los pasteles.
Ok, no eran de coliflor ni nada de eso.
Se vaya para el carajo el que come este coliflor, está jodido, mano, de verdad. Lo deben llevar a vivir a Catal.
No comió pizza tampoco de coliflor.
No, no, y me la han ofrecido. Yo creo que antes de que se puso que la vendiera, creo que Papayón es el que la está vendiendo, no sí. Sé qué fue el otro. Cuando yo estaba trabajando ahí hace años atrás, una de las personas que trabajaba ahí me ofreció, me dijo: mira, que ayer hice la masa esa de coliflor y me salió y sabe bien rico. Y yo, no, gracias, no, gracias, no, gracias.
No, a mí tampoco, yo como que no tengo mucho interés ahí en eso.
No, no, de verdad que no. Eran de pollo, lo mismo, y de masa de guineo.
Ok. De... Ah, bueno, eso no les hace falta ketchup.
No, no, estos estaban bien buenos, bro, bien buenos.
Eso no les hace falta ketchup.
Lo que yo hace años que no veo, y yo sé que sé, yo no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero se comían a los pasteles de arroz. ¿Ustedes los llegaron a probar alguna vez?
Sí,
sí,
pero
eso
no,
sí.
Nadie...
Yo tengo un compañero de trabajo que los trae de allá de Corozal y él que los consigue.
Ah, pues
y
me imagino.
Es nírido, y son los pequeñitos, no son pasteles grandes de arroz. Uh-huh.
Sí.
Pasteles pequeñitos de arroz y eso es lo que cuesta. Ellos allá te lo venden allá a veces en la carrerera, la gente así y eso, te lo venden a veces en 75 chavos en medio peso cada uno. La
mira
de,
para allá,
pues, ya. Y no. O sea, que los venden por docena y toda la cosa. Y
ahora
y
tiene que estar a 5 pesos. Tiene.
Sí,
pues sí a
con inflación,
pesos,
pues lo más seguro. Pero está chévere porque te lo venden así, o de pollo regular o de pollo con pique. Es lo que...
Así el pique. O sea, ya con el pique en la...
Sí, ya con el pique, ya. Como dice, el pollo guisado, cocinado o guisado con pique.
Fíjate, hay otro... Si hay algo que yo le he hecho también a los pasteles, pique. Pero pique hecho, ¿verdad? No el pique
acá.
Ese que venden por ahí en los supermercados. Exacto, pique hecho acá. Si quieren
okay.
Pique hecho acá, le he hecho eso en vez de que hecho.
Ok, mira, son buenas.
Sí.
Así yo no, bien. Mano, yo me los como, de verdad. Ahora, conocí una vez, tuve un compañero de trabajo que se los comía con pan de agua.
¿What?
Sí, metí, cogía un
sándwich de pastel.
Y metí el pastel adentro. Él estaba ahí, muchacho, tremendo, gourmet, mano. Pero yo nunca lo probé, nunca lo he probado.
Sí, probé, llegué a probar en un restaurante, más o menos. Es que es como un restaurante barra y eso, que como si fuera un caldo, como un asopado de pollo, con el medio, como decorado, medio pastel. Y bregado, porque es como cuando te comes
okay.
Una sopa de plátano y toda esta cosa y qué sé yo, pues tiene como que ese gustito, para que brega también.
Me asustaste, perdona, ¿verdad? Lo que voy a comentar, pero me asustaste porque cuando dijiste un restaurante, barra, estilo así, pensé en el Opción Azul, mano.
No sé, diablo.
Sí. Ay, mira, no puede ser, no puede ser.
Sí,
no,
pero
o sea,
la
que
gente...
ahora está el concepto este de que es como chinchorro con comida y esta cosa. Y eso,
picaera,
y
picaera. Sí, picaera.
Exacto.
Sí. Picaera y chinchorro, sí. Pero, gente, por favor, cambien el menú un poquito, porque las navidades la cosa está mala. O sea, todas las actividades que uno va, arroz con gandul y pernil, mano, cambien un poquito. Estaba viendo ahorita, fui a hacer la compra y veo gente con jamón con piña. No, mano, vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a inventar. En internet hay un montón de recetas de Navidad de muchos países que las podemos adoptar aquí, mano. O sea, todas las actividades que uno va. Bueno, yo le envié a Chaman. Una persona en Facebook pidiendo, mira, alguien que haga arroz con gandul y pernil para 400 personas. Y yo,
sí, yo
mira,
lo vi,
chaman,
yo lo
aquí
vi.
Está, aquí está, donde tú trabajas, sí. Esto es lo que van a servir, mano. Vamos a cambiar un poquito, vamos a hacer diferentes cositas. En otros países hacen otras cosas en Navidad. Vamos a adoptar algo y hacer. Porque, mano, todas las actividades. Ensalada de papa mal hecha, coditos mal hechos, arroz con gandul y pernil.
Ah, pero espérate, espérate, espérate. Aquí yo no tengo ningún menú. Ahora, si hay algo, fíjate, esto para que tú veas como lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón. Tienes toda la razón y estoy totalmente... A mí me gusta la comida, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que eso es lo único que la gente hace, más nada.
En todos lados, lo o sea, que, todas las actividades, lo que, todos los catering es eso.
En todo lo que tú vas es eso mismo. Ahora, lo que yo nunca he probado y nunca me han ofrecido donde quiera que yo vaya, y yo lo hacía antes, hace años, años atrás, era ensalada de coditos con atún. Mira qué jodienda.
Fíjate, no.
Hace tiempo, sí, no. Hace tiempo que no. Yo lo he visto y llegué a verlo, pero... Otra cosa no, que hace tiempo. Otra cosa
nunca me lo han ofrecido, mano. Ajá.
Sí, y es clásico también de las fiestas navideñas y hasta de los quinceañeros cuando... Ricky tiene que acordarse.
La bola de fuego.
Cogían una piña. Y cogían una piña y la llenaban de palitos con guayaba y queso. Y a veces eran de aceitún y qué sé yo, y tú veías la piña.
Sí, me acuerdo de eso, sí.
Sí, tú cogías la picadera de la piña. Esa pendeja, me acuerdo de eso también.
Eso sí que hace años que no lo veo.
No lo veo, ¿verdad? No. Pero bueno, de todas las actividades, por ejemplo, mañana el pavo... Lo que yo hago es, yo no como pavo. Porque tú estás, cuando tú te fijas, cuando tú te sientas a analizar, tú estás comiendo pavo todo el año. Hay que lo comen sándwiches, esto que lo otro. Los que viven en Estados Unidos, pues hay veces, ¿verdad? Hay restaurantes que tienen platos con pavo, que son bastante buenos. Sí. Pero cuando tú analizas realmente, tú estás comiendo pavo todo el año. Así que cuando yo voy a las actividades que yo voy, yo ¿qué más tiene? Ah, pues tengo esto, tengo lo otro, y lo trato de combinar de otra forma. Porque tú estás comiendo, ¿verdad? A lo mejor un pedazo de pavo. Pero lo menos que yo como es pavo, dentro de todo lo que yo como. Porque es que realmente tú estás comiendo pavo todo el año. Todo el año.
O sea, Yo te lo puedo comer dos veces en el día día.
Sí,
o sea, porque
sí,
me
pero
gusta,
eso de estar guardando para la semana, no.
Y al otro día un sándwich de desayuno con queso blanco. Pero
fíjate,
eso
fíjate,
nada
un sándwich de desayuno con la carne negra, ¿es que le dicen?
Sí, la oscura, sí.
La oscura es un sándwich.
Queso blanco.
Eso pega con un sándwich, sí. Y pan de agua fresco.
Más nada, brother. Eso es lo que
después de ahí. ¿Te gusta?
Aquí por lo menos en Puerto Rico la gente se las inventa con los pavos y hace cosas chéveres y pues lo rellenan y le ponen hasta que si plátano, cosa, qué sé yo. Pero yo he visto cosas de Estados Unidos, mano, que la gente eso lo rellenan con una mezcla de esas extrañas del supermercado y eso es una porquería, mano.
Fíjate, el relleno, no todo el mundo sabe hacerlo, pero el relleno que más soporto es cuando lo hacen con trifongo, homofongo y eso.
Sí, sí,
eso sí lo puedo soportar y sabe muy bueno.
¿Y lo has probado con pastel al caldero? Pastel al caldero es lo mismo, como si tú estuvieses haciendo la masa de pastel con la carne. Ajá. Pero todo mezclado ahí, o sea, todo mezclado, no, o sea, no le da forma.
Y ese es el stuffing del pavo.
Y ese es el stuffing del pavo, mano. Cuando eso, cuando después que termina el pavo, que se sale todo eso, ¿sabes? Porque la parte de lo que tiene el stuffing lo saca un poquito. Pruébate eso, brother.
Pero en lo que dice Chaman de Estados Unidos es verdad que hacen muchos inventos con el stuffing y con que ellos realmente no saben hacer buen stuffing y con el pavo. O sea, la mayoría de los accidentes que va a haber mañana es cuando tratan de freír el pavo.
Ay,
que eso explota, que eso explota y qué sé yo, no saben hacerlo bien y hay una explosión o algo así. Como se cocina ya mucho con gas, pues ahí vienen los accidentes. Pero acá, pues yo trato, ¿verdad? Tratar de variar un poco la dieta, porque es que cuando tú vas a cada sitio, es lo mismo arroz con gandul. O sea, yo voy preparado a todo sitio para comer, o sea, sé que va a haber.
Ah, después de hoy, después de el que está escuchando hoy, ¿verdad? Pero ya después de esta semana es pernil a todo el privado.
Hasta mediados de enero.
Hasta mediados de enero, brother.
Pero, ¿sabes? Y no hay guineo en ningún sitio. Así que eso lo está tratando de importar de Dominicana y de Costa Rica, pero... eso
¿cómo va a ser, hermano? Yo acabo de cortar un racimo.
Ah, bueno, pues véndelo. Si los vendes, estás de chavo ahí. Te paras ahí en la 14.
No, ya yo, ya
es menos
la
más.
Mitad se
en
fue.
En ningún sitio hay guineo.
Ave María, ¿en serio?
No.
Pues mira, yo acabo de cortar el racimo ahí y hay una que está ya para la semana que viene y otra que parió en esta semana también.
Pues mira, a ver,
los supermercados aquí y ya van como 4 semanas que no
hay. ¿Qué rayos?
Me imagino que el barco vendrá de camino o algo pasó, pero eso es por el barco que lo traen, yo creo. De Dominicana y de Costa Rica y de ya no son de carajo más. Pero no
wow.
Hay ningún sitio, o sea que.
Ah, gracias,
¿verdad?
Este
eso
segmento
bajó de
es
los
por el
pasteles.
Chef Magnano.
Sí. Sí, pero por favor, gente, cuando usted, ¿verdad? Porque que todavía le queda tiempo. Para Nochebuena, para Año Nuevo. Mira, métase a internet y haga una receta ahí navideña de cualquier país. No tiene que ser de Estados Unidos. Que los postres, ¿sabes? Los
La
postres,
comida
¿verdad?
Brasileña es buena. La comida
Oh,
brasileña es buena.
sí. Así que
Pruébenla.
vamos a añadir ciertas cosas, le damos el toque puertorriqueño, pero variamos la dieta, hermano, porque está
Claro.
difícil, arroz con gandul y pernil, arroz con gandul y pernil, arroz con gandul y pernil, no, hombre, no. Así que, pues, si no, esa es la descarga, porque está cabrón. Es que
No,
está
mano,
bien duro.
Segundo la moción, es muy cierto, mano, de verdad.
Sí. Mira, nada, se está jugando el centro básquet femenino en Chihuahua, México. Puerto Rico le gana a Guatemala 100-57. Arela Guirantes, 21 puntos. Juegan el jueves contra Costa Rica a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Y el viernes a las 10 de la noche contra República Dominicana. Los juegos están por el YouTube de FIBA, pendiente a las redes de 12 Magníficos, que estamos poniendo los links de cada juego. Eso está en la página de FIBA. Pero como es tan difícil navegarla, pues a veces la gente no tiene ese acceso, ¿no? Y pues prefiere ver si en redes sociales alguien lo pone. Así que pendiente de verla. A las redes de 12 Magníficos, Pulvás, que lo está poniendo también. Así que pueden verificar por ahí, a ver el link del juego para que vean esos juegos en vivo. No vi el juego de hoy, me imagino que Ricky lo vio completo, de principio a fin, ¿qué nos puedes decir?
Qué imaginación la tuya, oye.
¿O quiere, qué prefieres hablar, del centro básquet femenino o de Rosalía, que ganó el álbum del año, los Latin Grammy?
Te estás pasando, papá. Te estás pasando y las navidades no han empezado.
Creo que fue el álbum del año, sí. Entonces están diciendo que
En
ella no es
serio,
latina.
mano. En
Sí,
serio.
que ya no es latina. Sí,
que ya no es
para que
latina,
la
la
gente
gente no
también
entiende.
esté. Yo leí eso, sí. Ah, ok,
Ay,
entonces es por eso.
sí, toda
Porque
la
como ella lo
pendeja esa que se
ganó.
le
Ay,
ganó a Benito.
por Dios.
Como sobre eso, le ganó a Benito, y pues ya tú sabes, la gente. Esos premios
Ay,
vienen dando hace
ella no es
tiempo, y
latina,
aquí.
ya. Sí.
¿A cuántos premios no le han dado españoles que se ha dado Bisbal? O sea, que eso no es algo nuevo tampoco, o sea, que la gente son
Alejandro
estupideces.
Sanz. Alejandro Sanz, que
Sí.
es de lo mejor que ha salido de allá de España.
Sí, pobre. Qué carajo, o sea, que ustedes de estupideces, salta la hora, la verdad.
Sí.
Rosalía, me cago en la ojo, coño.
Hay que traer al chombo al podcast para que analice.
No, 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 fíjate, lo que pasa, no, yo fíjate, te voy a ser bien honesto y gracias a Dios, porque usualmente, pues uno, cuando tú vas a ver televisión, pues por lo menos a uno que le gusta ver el jueguito aquí y allá, pues casi siempre uno se activa, pues por las tardes de los fines de semana y por la noche de los días de semana. Pero gracias a Dios que está la Copa Mundial, y eso te mantiene ocupado. Y no hay que leer tanto Twitter, hermano. Eso es de verdad, sinceramente. No he entrado mucho en estos días.
El juego magnífico de la semana va a ser Argentina y México a las 3 de la tarde este sábado, así que pendiente.
Sí, o pendiente de las redes, como ustedes quieran, una de las dos.
Sí, y pendiente a Twitter, que Twitter va a explotar como quiera cuando pase.
Sí, que llevan con esa pelea también, mano, ya
Sí, que
con el
Twitter se va a
asunto,
caer.
¿no?
Sí.
Sí, que si no, mira, hagan la cuenta acá, que si esto y lo otro, y
Más
ya, mano,
todo,
la
ni más
verdad, ya
todo.
no.
La verdad que la
Ahora,
gente no tiene nada que hacer.
¿verdad? Pero otra cosa, de verdad, que mucha gente sabe de fútbol en este país, mano. Esto está cabrón.
Pues yo no sé, porque ¿qué ranking tiene Puerto Rico? Siento ranking de la
Bueno,
FIFA.
¿cuántos equipos son? ¿170 y
Dos,
pico? Están
200,
siendo.
¿no? Tiene que ser 200 y pico.
Pues en 200 y pico estamos más o menos ahí.
No,
Sí, un día
Puerto
estaba
Rico.
escuchando Estos días está escuchando a Edwin, este, Feliciano y a Yogi Bartolomé, que estaban en un podcast y eso, y parte de lo que dijeron fue de que el mismo equipo femenino es el que está representando bien, el que está moviendo el ranking y eso, que el de varones realmente pues no.
De hecho, clasificó a los Juegos Centroamericanos y tienen la brillante idea de no reconocerse, de no estar afiliado al COPUL. ¿Cómo va a ir a los Centroamericanos?
Bueno,
Puerto Rico está a 170.
Ok.
Pero no ha variado mucho ahorita. Yo creo que recientemente. Sí, yo creo que recientemente, y ahí me puede corregir Quique Bartolomé y yo, Edwin Feliciano, ellos hace un año, 2 años, algo así, subieron como 44 puestos.
Ok.
O Edgar Valga, que estuvo en la Federación de Fútbol, creo que subieron como 44 puestos de cantazo. Hace poco. No hace mucho estuvieron fogueando, jugaron bien, qué sé yo, masculino. Y femenino también, femenino clasificó a los centroamericanos. Así que en América, ok, estamos 170, dije, en América estamos de ahora. Entonces la CONCACAF, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 21. Oye, al igual que baloncesto.
Sí.
Pero en baloncesto estamos 21 en el mundo.
Salió okay, esta
semana, 21 en la CONCACAF.
España quedó, está primero ahora mismo en
el ranking FIBA. De FIBA por primera vez en la historia, sí.
Sí.
Y eso fue por ganar el Mundial y por ganar el Eurobasket. Y
hubo pelea de los argentinos porque alguien puso que era la primera vez que España
estaba primero en el ranking FIFA y en el de FIBA.
Ajá. Un equipo que no fue Estados Unidos.
Yo creo que ellos están en lo correcto. Yo creo que Argentina estuvo primero en los rankings FIBA al principio.
Sí.
Como Puerto Rico estaba sexto o séptimo, yo creo que Argentina en un punto estuvo primero. Pero no estoy 100% seguro y no hay data histórica así de los rankings como tal donde uno pueda buscar que no sea, ¿verdad? Revisar más o menos.
Tendría que ver desde que ellos ganaron el oro olímpico.
Yo creo que en el oro olímpico sí, yo creo que durante
en el oro olímpico no había ranking.
Ellos tocaron.
Eso fue después.
Ah, sí, había. Sí,
había ranking.
Chequéate que para mí que sí.
Pues el primero, si hubo, fue después.
Porque yo no, de los yo no, olímpicos. Yo recuerdo, mal, lejos y lejano, porque no era de mucho interés, pero yo recuerdo haber visto a la Argentina primero.
Por eso. Pues, yo creo que la primera vez que publicaron el ranking tiene que haber sido 2004, 2005, entre 2004 y 2006. Y yo creo que Argentina en un punto estuvo primero. Y sí, fue por el oro olímpico, la actuación en los torneos de las Américas, etcétera. Y sí. Estados Unidos no había participado en ese torneo de las Américas. Bueno, sí, participó y ganó. Pero los panamericanos contaban, los centroamericanos contaban, el centrobásquet contaba, el sudamericano contaba. Y después cambiaron la fórmula un poquito más abajo. Y entonces, pues, no sé, se le dio cero importancia a los centrobásquet, los centroamericanos, bla, bla. Y ahí fue que Puerto Rico cayó. Más la actuación de los mundiales porque eso era un multiplicador por torneo y Puerto Rico sumaba en los centrobásquetes, pero como Estados Unidos y Canadá no jugaban esos torneos, pues quitaron eso, quitaron el Panamericano
y, duraba, el y te iban eliminando la competencia 2 ciclos atrás.
Sí. Así que, pero nada, eso fue la noticia que hubo así más o menos de FIBA. Ya hablamos del centrobásquet femenino, hablamos del FIBA. Puerto Rico está 21, subió un puesto en honor a Roberto Clemente. Así que felicidades a la federación. Eso fue lo que me dijeron. Y esto es en honor a Roberto Clemente.
O sea que era un plan entonces.
Todo esto estaba planificado.
Okay.
Era para ya cuando se acaben las ventanas y vayamos al Mundial y después para el 2024 vamos a estar en el top 10 como nos prometieron hace 2 ciclos atrás.
15 años, exacto. Coño, bueno, qué bueno.
Dijo que vamos a estar en el top 10, así que pues, también.
En honor a el futuro va a ser entonces, pues en honor a Iván Rodríguez o algo así.
Sí, se supone que es Iván Rodríguez, pero para mí que se van a ir más por Jackie Robinson. Sí.
Ah,
sí.
Entonces,
no, están 99 cabrones. Ah, sí, por Aaron Judge.
Sí.
Sí.
Eso
no te gustó,
o,
¿verdad?
O 77 a nombre de Álamo, de Unito Álamo.
Ay, Dios mío. Ajá, dale, sigue.
21, sí. Estamos 21 en la CONCACAF y 21 en el mundo en baloncesto. Bueno, si conté bien el ranking FIFA, pero no está sorteado así. Nada. No está sorteado por número en la región como el de FIBA. El de FIBA te dice el número tuyo en el mundo y el número tuyo en la región. El de la
pero cuánto, FIFA, cuando, disculpa que no escuché bien, ¿cuántos es que estamos en el de CONCACAF?
Bueno, en el mundo estamos 170 y CONCACAF 21. Sí, conté bien.
CONCACAF, no, pero CONCACAF no puede ser 20, 21, ¿no?
Sí, por encima de nosotros, deja ver si voy a entrar de nuevo. Espérate. Sí, por encima de nosotros está medio mundo, Haití, Surinam, te voy a decir ahora.
Hasta bien que es Culebra, no joda.
Curazao, Haití, Trinidad, Tobago, Antigua, Surinam, San Kitts, Nicaragua, República Dominicana.
No, está bien, está bien, te creo.
Barbados, Cuba, Bermuda. Bermuda está encima de Puerto Rico.
Ay, santo.
Para las islas chiquitas de crucero nos ganan.
Sí.
Wow.
Peor que nosotros, el último en la CONCACAF es Anguila. Sí, por lo menos. ¿Vemos eso?
O sea, que Bob, el que vende especias allá en San Tomás, nos ha anotado 3 goles también a nosotros. Wow.
¿No era en la Antigua? ¿Cómo se llamaba en la Antigua?
En la Antigua. Yo sé que es la segunda en la Juta, no era el del odio hombre.
Sí, que él estaba ahí en el puerto esperando.
Al lado de la farmacia. ¿Quieres referencia? Confianza.
Sí, la Antigua está, te digo,
en la segunda.
3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones encima de Puerto Rico.
Ah, pues sí, tiene que haberle anotado un gol a Puerto Rico entonces.
Sí,
ay, santa.
Así que eso es lo que hay. Nada, BCN, ¿qué ha pasado? Pues mira, yo creo que el cambio que ha acaparado, ¿verdad? Las primeras planas, las páginas, etcétera, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues Quebradillas envió a Gary Brown a Guaynabo por Taekwon Rolón, el San Basado y el pick de primera ronda del 2025. Así que yo creo que era, ¿verdad? Después de lo que pasó la temporada pasada, no nos sorprende, ¿no? Que hayan cambiado a Gary. Yo creo que el cambio, la gente está llegando a conclusiones. A mí no me gusta llegar a conclusiones en los cambios, porque hay que ver, ¿verdad? Cómo juega Gary en Guaynabo, cómo juega Taekwon, Basabe, si Basabe se queda, porque Basabe es medio problemático, y qué selecciona con ese primer pick del 2025. Ahí es que tú sabes más o menos quién ganó y quién no ganó ese cambio. Hay cambios, como por ejemplo el de Víctor Ligia Estrell, porque lo puedes analizar de muchas formas, pero Arecibo consigue el campeonato rápido. Ahora Ponce pues tiene el reto de conseguir el campeonato con Yestrel y que quede MVP o lo que sea para que Ponce se declare ganador ahí.
Quizás se pueda analizar desde un punto de vista de a corto plazo y a largo plazo. Es, ¿sí?, lo más que se puede hacer.
Sí, yo creo que Quebradillas, yo creo que el cambio fue bueno para ambos, mirándolo así desde el principio. Yo creo que el cambio fue bueno para ambos. Quebradillas es un equipo que el año pasado, cuando lo analizábamos, era un equipo que estaba jugando bien, estaba, ¿verdad?, comprando, ¿verdad?, lo que estaba diciendo Larry, lo que estaba haciendo Larry, pero tenía una rotación bien corta. Y entonces cuando
empezaron... Pero era con Larry.
Y ahora está Pachi. Y Larry no tiene trabajo.
Ay, sí, pero digo, ahí es donde yo veo... O sea, lo primero es si Gary juega.
Ajá.
Lo podemos analizar.
Imagino que bien.
Pero Taekwon Rolón es un jugador bastante valioso y Greenberg lo supo hacer en el 2021. Y yo creo que Taekwon encajaba más con Larry en la forma en que jugó Larry 2022 a cómo puede ir con el mismo Pachi, de verdad. No sé cómo ustedes lo vean.
Sí, ¿no? Y la profundidad, ¿verdad?, de la posición de guard. Taekwon puede jugar varias posiciones, ¿verdad? Puede jugar la 1, puede jugar la 2, muy buen tirador. Basabe da profundidad en la pintura, un muy buen jugador, pero ha tenido problemas en varios equipos, Mayagüez, Guaynabo, etc. Y pues Guaynabo tiene entonces 2 point guard nativos buenos, uno de ellos se podría considerar elite, con todo y lo mal que jugó Gary el año pasado en Quebradilla. Gary fue MVP, Gary ha estado en todos los juegos de estrella, Gary fue el capitán del equipo nacional. Ha estado lesionado, ¿verdad? Y ahora está jugando bien en Australia. Así que vamos a ver cómo Guaynabo redondea ese equipo y ver qué es lo que van a hacer, que 2 refuerzos traen. No tienen que traer un refuerzo en la posición de point guard. Pues yo entiendo que ya están bien cubiertos y tienen dos point guards que juegan de diferentes. O sea, uno es un point guard que está buscando su ofensiva primero y el otro point guard es Jonathan Hunt, que es un muy buen armador. Posiblemente ahora mismo el mejor armador, ¿verdad? Que hace mejor a sus compañeros, se sabe la jugada, es líder, es veterano, anota el canasto grande. Así
Hay
que
que ver
tienen
cómo
esas.
viene, porque él estuvo un año fuera casi, ¿verdad? Estuvo el año
Sí,
completo. Hay que ver
sorprendió
cómo él
casi.
viene hay que ver cómo él viene de esa lesión. Lo que sí yo creo que es importante también con lo de Gary es que pues ya también Guaynabo tuvo el cambio con Jason Page y ellos jugaron juntos en West Virginia.
Exactamente.
Y puede ser un factor importante pues ese 1 y 2, ellos corriendo la bola, por lo menos en términos de que son dos jugadores que se conocen y quizás pueden hacer buen trabajo. Page tuvo problemas en Mayagüez, pero pues yo creo que pues, el problema en Mayagüez lo hemos hablado ya otras veces, pues que a veces es un poquito la falta de liderato que hay desde la misma parte gerencial, que pues los dejaban hacer a veces lo que les daba la gana y se les iban por encima a los jugadores y pues ahí, y ahí eso es otro cantar, pero entonces ahora en Guaynabo pues es otro cantar, hay que ver
Y
con qué disciplina viene este dirigente, Silas, y cómo se ajusta, ¿verdad? Yo entiendo que Page es un gran jugador, un tipo que tuvo la oportunidad de jugar en NBA el año pasado,
con los Pistons, sí.
exacto, que tuvo tuvo su participación en la G League, que fue bastante buena. O sea, que yo creo que es un buen jugador, hay que ver la actitud, yo creo que ahí el talón de Aquiles de Page es la actitud, con qué actitud viene, qué espacio le van a dar a él en Guaynabo para pa ese tipo de cosas, qué espacio no le van a dar. Y nada, yo creo que, como tú bien dices, yo creo que no es un cambio que está mal para ellos. Quizás se están saliendo ya de lo que hacían con Grimble, entonces va a ser un equipo bien distinto. Y en el caso de Quebradilla, yo creo que es una distracción menos. Y como dice Ricky, Taekwon puede ser un jugador que caiga bien. Y yo creo que Pachi lo que tiene que demostrar entonces es que este tipo de situaciones la puede manejar. No es lo mismo cuando estaba en Arecibo, que tenía esa confianza completa en el equipo, pero entonces tú sabes que en el equipo de Arecibo pues habían muchos jugadores que son difíciles de bregarlos en términos de quizás de las distracciones también que hay y fuera de la cancha y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que pues acá pues hay que ver cómo Pachi brega con jugadores jóvenes, que yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y nada, yo espero que les vaya bien, de verdad. Yo creo que Will fue para mí uno de los mejores jugadores de toda la temporada en el BCN, adicional a que otro jugador que se vio bien en Quebradillas y pudo, pues casi fue para mí uno de los regresos del año, fue el mismo Carlos Emor. Hay que
Sí,
ver cómo brega Pachi con
y
ellos.
ya tienen de point guard a Willow Cruz también.
Claro.
Así que se está rumorando que van a firmar un point guard de refuerzo. No sé,
Que
¿verdad?
le resolvió mucho, creo, ¿viste? Le resolvió mucho.
Oye, joder, jugaron mejor a Willow que a Gary. Gary estaba teniendo sus
Sí.
problemas y ese equipo empezó 7 y 1, etcétera, etcétera. Así que tuvo sus problemas. Otra cosa, volviendo a Guaynabo. Xavier Silas fue coach de Jason Page en Detroit.
Okay.
Así que lo más seguro, Silas lo pidió. En el equipo
Claro.
de Gilly. O sea, Silas fue asistente del equipo de Gilly cuando Page estaba allí. Así que lo habrá pedido y entonces tiene la combinación de West Virginia, de Gary Brown y Page, que ambos se turnaban la posición de point guard. Y ambos son buenos anotadores. Así que yo creo que Guaynabo está haciendo algo ahí. Va a
Otro
ser, como
equipo.
dice Chaman, algo bien diferente a lo de Greenberg, porque con Greenberg había tres refuerzos. El año pasado se vio que con esa baja de ese tercer refuerzo sufrieron. Tienen que añadir talento nativo y pues añaden uno de los mejores puntales de la liga.
Yo creo que, fíjate, y otro equipo que se ha movido bastante en estas últimas 3 y 4 semanas ha sido Santurce. Me parece que pues, le han salido bien el asunto de los cambios. Claro, yo estoy seguro que tienen que hay costos envueltos en términos de dinero, ¿verdad? Que pues, todos sabemos, el caso del cambio que hubo con Mayagüez, ellos tienen a Justin Reyes. Hay que ver cuándo llega Justin Reyes, hay que ver cuándo llega el mismo Jean Clavel. Yo creo que salir de Filiberto fue una buena movida también. Ahora tienen a Cliff Durant, yo creo que Cliff también es un buen jugador y a lo mejor pues en Santurce pues le debe ir mejor al principio que le den ese break, aunque sigue siendo Cliff Durant y sigue siendo un jugador que entiendo que que lo que hizo en Bayamón, que todos sabemos, muchos allá sabemos lo que pasó en Bayamón, que no, o sea, realmente pues él tiene que asumir esa responsabilidad también y por la parte disciplinaria y él tiene que mejorar eso. O sea, si es que él quiere extender 2 o 3 años más pues, de su carrera en el BCN y tiene que dejarse de estar con ese drama en las redes y toda esta cosa, porque pues en Santurce no se lo van a perdonar, allí no van a estar en Tirijal y qué sé yo, allí simplemente lo van a cortar y te van a empujar el barquito por ahí para abajo por el Océano Atlántico para allá.
Y Clay jugó muy bien cuando Ángel estuvo abajo en Bayamón, jugó muy bien y después, por razones, ¿verdad? Yo sé que hubo una situación en Bayamón, pero él no jugó, no tuvo minutos y hubo problemas y se fue y después Yadier habló con él, no sabes, está Yadier ahora mismo. Y pues lo terminaron cambiando, hubo una situación en las redes con el apoderado y pues Yadier dio a entender como no, te vas a quedar aquí, que no va a jugar más, que qué sé yo. Y al otro día lo terminaron cambiando a Santurce. Así que Santurce también firmó a Cleon P. y a Víctor Caratí. Así que, y van a tener que redondear al equipo con un point guard de refuerzo, porque es que no hay más nada. A menos que consigan a Walter Hodge en cambio, y yo no sé qué es lo que van a dar, que no sea un pick del siglo que viene. Y Moncho Clemente, y 3 picks del siglo que viene, y Chavo, y 2 tickets para Bad Bunny. No tienen mucho para dar por un jugador, ¿verdad? Elite, y otra cosa es que esos jugadores estén disponibles.
Y que ellos contaban con que iban a tener 3 refuerzos, y eso vamos a hacer tema ahora.
Sí, entonces otros cambios que hubo. Manatí cambió el pick 8 y el 14 por José Gine,
hermano de Osuna.
O sea, dio 2 picks por un jugador que, ¿verdad? Lo siento, pero no vale 2 picks.
Y varias personas me escribieron que en Carolina él formó un revuelo.
Sí. Y entonces en la otra firma fue Mar López de Manatí.
Ok. Eso no está mal, fíjate. Yo creo que más le debieron dar un poquito más de oportunidad. Yo creo que el año pasado si eventualmente
lo Ponce lo trajo porque salió en la película esa.
Sí, pero yo creo que fíjate, dentro de todo, pues él se ha visto que ha trabajado, es lo que me refiero. O sea, como otros jugadores aquí que llegan gordos allí al 12
de marzo. Claro.
Que por lo menos por esa parte, pues no sé. Y ante la falta de jugadores altos aquí, yo creo que es una buena firma para ellos y ver qué es lo que trae. No sé.
Entonces, bueno. Carolina envió a Monty Scott a Macao por el pick número 13, que es el primer pick de la segunda ronda. Y firmó a Filiberto Rivera y anunció que Sherlock Mack regresa. Así que después, Monty Scott, no sé qué pasó con Monty, tendré que hacer mis averiguaciones, pero el poco tiempo que lo vimos en cancha jugó bastante bien y después se fue. ¿Para dónde se fue? No sabemos, qué pasó ahí. Y es un muy buen guard. Así que eso yo creo que fue un cambio para ambos. Yo creo que si en este sorteo que viene ahora se inscribe la mayoría de los jugadores que se están esperando en el decimotercer pick, tú vas a conseguir un muy buen jugador.
Humacao, yo creo que tuvieron buen equipo ellos. Ellos mejoraron el año pasado. O sea, ellos mejoraron y aunque pues, no es un equipo que era para playoffs ni nada de eso, pero comparado con lo que, ¿sabes? Con lo que había traído Cambó, mano, hasta aquel primer año y el revolú que tuvo, o sea, mejoraron.
Los dos años, los refuerzos, un desastre.
Sí, exacto, pero por lo menos el talento nativo, ellos mejoraron el roster y yo creo que pues van a, si ahora con esta nueva gerencia, con Roca y eso, que probablemente consiga mejores refuerzos, yo creo que pues Humacao va a ser
ellos firmaron a Stockton.
Sí, esa era la otra firma de ellos, o sea que esa es buena firma, hay que ver ahora porque pues ellos tenían a Gaby Velarde, ellos tenían a Jorge Mato y tú sabes cómo es eso, que pues sí. Ya uno de ellos va a empezar a pedir también cambio para otro lugar, pero eso, y que son dos jugadores que lucieron bien el año pasado con Humacao, que a lo mejor sabrá Dios si pueden conseguir un buen jugador a cambio o un buen pick a cambio por
bueno, ¿qué equipo le queda a Gaby por jugar?
Bueno, no sé, los Osos.
Sí. Entonces, En la agencia libre, todavía el nombre principal es Onsi Branch. Ya vimos un llorado de San Germán. Así que eso significa que no sé en qué etapa están las negociaciones, pero al parecer no regresa. Porque si se tiran ese llorado adelante, eso es que hay rumores de que se va. Y ha habido rumores del área metropolitana con él. Así que vamos a ver si se queda en San Germán o si se va. No, hasta ahora no ha habido ningún anuncio, ¿no?
Y está cabrón que por encima de las reglas pendejas que hay aquí para que un jugador sea agente libre, que cuando el tipo de verdad tenga la capacidad de ser agente libre, los equipos se pongan a joder también, tú sabes. Sí. Encima de toda la pendeja que hay, tú sabes, no, mano. Totalmente bien, innecesario y injusto.
Conociendo la cantidad de dinero que le han dado a las firmas que ya anunciaron, que no hay ningún jugador principal, que Onsi Branch consiga lo más que pueda. Es que esos jugadores que acabamos de mencionar no son jugadores titulares ni nada de eso. A lo mejor te pueden dar 5 o 10 minutos buenos. La mitad de la temporada van a estar lesionados. Onsi Branch es un jugador que puede ser un jugador, puede ser de impacto para un equipo contendor.
Claro.
Así que si él puede conseguir, no sé, 80 mil, 100 mil, 120 mil, por los contratos que yo he escuchado y la cifra por la cual han firmado estos jugadores que ya mencionamos, que se consiga 120 mil pesos y ya, y que se joda, y que, ¿sabes? Porque es que, a la verdad, que no. Que va a estar allí, ¿sabes? En San Germán van a pesetear, después que, ¿sabes? Ese es el problema, que en San Germán no, que somos pobres, pero tener 4 refuerzos a la vez, les están pagando a los 4. No, que vamos a traer a Norris Cole, no, que vamos a hacer esto, no, que vamos a hacer lo otro, no, que. Tienen que darle lo que él pida. Porque y Jader también va a buscar chavo cuando salga a la agencia libre, y pues.
Y ese es otro, sí. Que va a pedir.
Sí, todavía no es agente libre, pero cuando salga el año que viene, pues, va a pedir. Pues él tiene que ser elegible ya el año que viene en adelante. Y entonces los otros nombres que están por ahí, Dani Vasallo, Ángel Daniel Vasallo, Joven Villegas, Denis Clemente, José Soto, Sammy Mojica, Rachan Suárez, son otros de los nombres, ¿verdad? Que están por ahí. Me interesa ver cómo regresa Denis Clemente de la lesión, porque le estaba jugando muy bien. Y Vasallo, ¿en qué situación él va a entrar y cómo lo van a usar? Él va a firmar, creo yo. Pero ¿en qué situación él va a firmar?
Ajá. ¿Cómo lo viene?
¿En dónde? No, o sea, si no firma, si Vasallo no ha firmado hasta ahora, ¿verdad? De esos primeros nombres que mencionaste ahí, el más atractivo así sería Denis Clemente. Le puedes resolver a muchos equipos. Lo único para la interrogante que tú dices, ¿vale? Que hay que ver cómo, en qué condición física está. Pero claro. Vasallo hasta ahora no ha recibido ofertas, o sí, o que ustedes
no
sepan.
Sé. No, es que no sé.
Por eso, si no ha firmado, o está pidiendo mucho, o realmente a nadie, o la gente, o lo que tengas, lo está vendiendo como todavía, como pues. El Vasallo de hace 10 años atrás.
Es que yo creo que él podría ser una figura. Él, sabemos, ¿verdad? Llega fuera de condición, whatever, todas las quejas que hay de él, que se lesiona mucho, lo que sea, pero en los juegos grandes él saca cara. Y no tienen que ponerlo, y todavía tú puedes ponerlo como disco y abre la cancha, etcétera. Así que, para un equipo contendor, Yo creo que el issue aquí podría ser el precio. Yo creo que ese es el issue, porque los equipos saben que él no va a jugar 32 juegos y que no te va a jugar más de 20 minutos por juego. Yo creo que ese es el issue.
Pero por eso porque mismo, ¿cómo tú te vas a traer un jugador así? O sea, vamos a ponerlo así, porque yo sé que él tiene que estar pidiendo mucho, es un veterano. Sí. Pero y está bien, lo que tú dices es verdad, en el juego grande, él saca la cara. Ahora, ¿Vasallo es el que me va a llevar a mí al juego grande?
¿Quién sabe?
Esa es la pregunta. No, esa es la pregunta. Bueno,
él, en el día a día él no te va a llevar a, ¿verdad?
Por eso.
Pero lo necesito para. Lo que están haciendo ahora con Mojica en la selección, pues, ahí hay mercado para pasar.
Ay, bendito sea Cristo. Pues, ¿no puede pasar un podcast sin mencionar a Mojica?
Pues. Que de hecho, Mojica.
O sea, yo íbamos bien.
Que me está raro. No sé el estatus de Mojica, pero Mojica dijo que iba a renegociar el contrato o que. Porque ahora es que él va a buscar los chavos, no es gente libre que yo sepa.
¿Qué? Sí. Pero, ay, Dios mío. ¿A dónde se fue a jugar?
A México fue.
A México, ok.
Sí, ahí.
Yo no sé, yo tengo mis dudas con Vasallo. Yo no creo que él a estas alturas. Sí, ok. Para ponerle el contexto de lo que estás diciendo. Si Vasallo fuese como Mojica en términos de que por lo menos pues hay un cuidado físico constante, yo podría firmado. Comprar. Pero si él realmente el año pasado y el anterior no se vio bien, o sea, yo creo que la ruta de él es la ruta de Carlos Rivera, vete de coach, tú sabes, vete en esa línea, ¿sabes? Porque fuera del tiro de tres ahora mismo, él no puede galdear, tú sabes, él no puede ya como que así, ese corre y corre de salir de una cortina. O sea, yo no creo.
Y el BCN es una liga bien rápida, una liga de corrido.
Y por eso yo no creo que para lo que yo estoy casi seguro que él va a querer pedir, él no va a.
No, pero yo estoy hablando, lo comparé en cuestión de rol, no en cuestión de condición física.
Claro, claro.
O sea, que
claro.
Un equipo como por ejemplo, él está caliente en Arecibo, pero yo prefiero a Vasallo sobre Joven ahora mismo. ¿Ves? Y yo voy a estar en la agencia libre también. Si ahora si voy a firmar a alguien, porque firme a Vasallo. Sabemos que Vasallo pues le dijo capillonones y qué sé yo, pero bueno.
Sí, pero estaba que cuando lo dijo estaba borracho.
Ah, bueno. O sea, un equipo como Arecibo. Él no tiene espacio en Santurce, en Bayamón. No, es que no, o sea, Bayamón tiene jugadores en reserva y Bayamón tiene jugadores en el banco que pueden hacer el trabajo, la verdad es que no juegan. O sea, así que ¿no? Podría ser un fit en Bayamón, pero entonces está sacrificando un puesto de un Ryan Pearson, un Jason Brouwer por él. Vale, pues ahí, pues no sé. ¿Ah?
¿A Quascut? ¿Un Quascut?
Un Quascut que ha jugado bastante bien, ¿no? Así que vamos a ver cómo se maneja eso. A lo mejor termina en Manatí firmando por un montón de chavos y que se jodan.
Uy,
nada, ¿qué más hay por ahí?
Mira, Ponce tiene un MVP.
Ah, sí, de la Liga de Nicaragua. Ahora lo firman por 6 años. Bueno, 4 años es el contrato estándar de Ponce para él.
Ay, mi madre.
4 años más.
Entonces, un saludo a Félix allá de Ponce, que siempre me escucha.
No, y tiene tiene que estar contentísimo porque tiene a Yesrel en la final de Nicaragua.
¿También?
También, sí.
Sí, está.
Súper interesante.
Internacional. Equipo internacional.
Está. No, pero él no va para la Champions. Para la Champions no. Para la Champions firmaron a tu Holloway, Thomas Robinson y se me olvidó el otro. Los tres jugaron
veces. ¡Qué diablo!
Sí. Sí.
Bueno, iba a hacer un comentario, pero mejor lo dejo. No.
Y Yomar es el otro que estaba por ahí jugando también, ¿verdad?
Yomar está en Real Estelí para. Real Estelí para la liga. Está en la liga. Él está en Real Estelí, sí. Y tirando 16 triples por juego.
Por eso te digo que este es el equipo internacional de Ponce de Nicaragua.
Te digo ahora, ellos firmaron 3 refuerzos caballos. Ellos firmaron a Tom Holloway, ellos firmaron a Thomas Robinson. Carajo, ahora no encuentro el comunicado. Pues el tercer refuerzo jugó aquí. Hablamos ahorita, déjame buscarlo. Tiene que estar por ahí. Estoy buscando aquí. Vamos a ver si es verdad. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ese es el presidente, ese no será el presidente.
Es que está en el billete, ¿verdad?
Ajá, sí, pues era Thomas Jefferson.
Por lo que me estás diciendo entonces, en el Pachín el año que viene van a estar vendiendo gallo pinto entonces.
Exacto.
Ok. Y la gente se vaya acostumbrando a eso, al gallo pinto.
Sí, así que, y no va a haber equipo puertorriqueño en la Champions.
No, y vi que Sao Paulo tampoco va.
¿El campeón?
El campeón no va.
Qué raro.
No va. Ay, me estuvo rarísimo también.
Ah, sí. No sé, estará ningún problema ahí en la.
más que 12 equipos.
Sí, así que vamos a ver cómo lo... Pues nada, olvídate del tercer refuerzo que se joda. Entonces, en la reunión de los apoderados del BCN, no se aprobó el tercer refuerzo, y entiendo que la votación fue 7-6, imagino que los jugadores votaron en contra. Humacao votó en contra, Mayagüez votó en contra. ¿Quién votó a favor? Realmente, ¿quién votó en contra? Esos son los que yo sé que votaron. Así que me imagino que Santurce habrá votado a favor, Bayamón o algo así, no sé, Arecibo, pero bueno, Quebradilla, fuera de eso, no sé. Los que dije que sé que votaron en contra es porque públicamente dijeron que iban a votar en contra. Así que eso fue una de las cosas grandes que se tocó en esa reunión. ¿Qué más se tocó en esa reunión? Antes de ir leyendo el tema del tercer refuerzo.
Tiene que haberse tocado un montón. Digo, los jugadores no estaban representados.
Ángel Rodríguez estaba por Zoom.
Ok.
Y Carrillo en la reunión.
Ah, bueno. ¿Qué otros puntos que se hayan llevado a votación? ¿El itinerario lo aprobaron?
No. La imagen de los jugadores, ¿verdad?
Sí, no, pero eso era de lo que pidieron los jugadores, que eso lo vamos a tocar ahora.
Ok.
Así que, nada, no, pero yo creo que de lo de los tres refuerzos, yo entiendo que es un error que no hayan aprobado. Yo creo que el número de refuerzos no obliga a ningún equipo a firmar ese número de refuerzos. Tú firmas los refuerzos basados en las necesidades que tú tienes en tu equipo. Así que realmente yo no sé por qué.
¿Era un refuerzo o jugador comunitario?
Comunitario.
Ok, ese es el refuerzo. Okay. Y dijeron que no.
Que no. Para entonces estar apretado cuando vayas a terminar de cuadrar el equipo y hacer las firmas, de firmar al gordo, aquel que no ha jugado hace 3 años en BCN, pero tengo que firmarlo. Firmas que han habido recientemente para rellenar equipo. Luis Colón, que llevaba 10 años sin jugar el BCN, Ricky Sánchez, Steven Ramírez. No es que los equipos están usando las posiciones 13, 14 y 15 de roster para tener jóvenes que a lo mejor tienen proyección o jóvenes que son proyectos de futuro, sino que lo que hacen con esos puestos es llamar jugadores que realmente no tienen el nivel para estar en BCN, pero pues no hay más nada. Y no voy a puertorriqueña a ver los chamacos, no voy a Lalaya a ver los chamacos. Pues mira, si tú no estás haciendo el trabajo de eso, pues mira, tráete otro refuerzo. Aumenta el nivel de la liga. Y ahora con más razón, yo entiendo que debería haber un comunitario en el BCN porque eso ayuda al equipo nacional, porque nos estamos enfrentando. Todo el mundo está raspando la olla pegada. Porque la queja de los comunitarios antes era que no están trayendo los jugadores principales de América. Pues como ahora los equipos tienen que raspar el pegado para jugar las ventanas, pues específicamente esos son los jugadores que van a firmar para que jueguen de comunitario. Con más razón, ahora tú deberías tener un puesto de comunitario. Si lo quieres usar o no, eso es problema del equipo. Pero yo entiendo que aquí debería haber más plazas de refuerzo si lo comparamos con los jugadores que están utilizando para firmar las posiciones 13, 14 y 15. Mira, mano, trae un comunitario entonces, o trae un tercer refuerzo, o un cuarto refuerzo entonces. Porque es que no, o sea, yo no voy a pagar $30 para un palco para que cuando en una situación clutch venga Will Helmuth y ponga a Gaby Ruiz en Ponce. O sea, eso da vergüenza. Pues mira, mano, trae un comunitario, trae a alguien, tú sabes, que realmente un dominicano, un mexicano que juega bien, que ha tenido experiencia internacional, para que juegue, y eso ayuda a los jugadores de aquí en su desarrollo también. Para cuando vayamos a las ventanas, pues mira, ya jugamos contra, por ejemplo, Rigoberto, ya jugamos contra los de México, ya jugamos contra uno que otro que vino de Panamá, ya jugamos contra los de Venezuela, los de Argentina, vienen para acá, los de Brasil, ¿sabes? Pero pues, como ellos están con los chismes y las cosas, se creen que no, que viene Bruno Caboclo, que Santurce va a traer a Caboclo, pues que lo traiga. Si no lo hemos visto, vamos a verlo un par de veces, vamos a scoutearlo, vamos a ver cuáles son las fortalezas y debilidades. Pues aquí sabemos que para las ventanas el scouting lo hacen días antes. No lo están haciendo ahora mismo para la ventana de febrero. Así que mira, mano, ¿sabes? Mira, el mismo caso de Mayagüez. Mano, Jeffrey Burgos, Cuco López. No, 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 no. Yo puedo ir sobre cada equipo y yo puedo sacar dos nombres de jugadores que no tienen el nivel. Y no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de veteranos. Con los jóvenes, pues si no les dan cancha, no sé si son buenos o no. San Germán, Jorge Sanabria. Bueno, sepa el carajo, Junito a la mano, no, no, no. O sea, es algo que a mí no me. Sea, para eso, pues firmo, trae un comunitario. Para eso,
Sí.
trae un comunitario, ese es mi punto. Si estuviese, si por ejemplo Mayagüez estuviese en las posiciones 13, 14 y 15, chamacos de la LAI, chamacos de 18, 19, 20, 21 años. Le vamos a darle un brequecito, lo estamos trabajando para que el año que viene, hacer esto y esto y esto. No, lo que hacen es mandarlos para el carajo. Mandarlos para el carajo y firman el jugador que el coach sabe que le regaló, no, trae a Cuco López, otra vez. No, no, mano, o sea, el mismo caso, o sea, Guayama firmando jugadores que no sabemos que no tienen el nivel, que estaban retirados hace par de años, vienen y los ponen. Ponce con Gaby Ruiz, William Orozco jugando todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no hay presión, como saben que a los jóvenes no les van a dar el break, y como no hay otro refuerzo, esos jugadores que se están ganando más de 60 mil pesos, que son altos y todo el mundo sabe quiénes son, vienen fuera de condición. ¿Y qué va a hacer el equipo? ¿Qué va a hacer el equipo? No tienen otra opción. Tienen que, pues, soportar lo que están haciendo. Lo que hacía Mar López. A Mar López, yo me acuerdo en Manatí, que a Mar López le dieron el clearance y estuvo una semana más fuera porque él dijo: no, no, no puedo jugar así porque ¿qué? No me siento bien. Después que le habían dado el clearance. ¿Y entonces qué va a hacer ese equipo de Manatí? No puede hacer nada, no puede firmar un refuerzo por él. Y entonces esa línea fina, pues tú como equipo tienes que protegerte también y pues traer un comunitario. Y lo mismo pasa con los jugadores de Rican. ¿Qué pasó con Monty Scott? Con todos esos jugadores que draftean, no los traen o no les dan el break. Y pues terminan dejándolos libres, cambiándolos por un pick y hay talento, pero no lo utilizan tampoco. El mismo Jordan Arroyo en Guayama casi no vio cancha. Que un buen chamaco con el número en el
Wow,
colegial.
sí, verdad, Arroyo, es cierto.
No jugaba y el equipo estaba bien jodido.
El mismo Jordan sin tronco, parece que votaron al dirigente Mayagüez que vino Cristian
Que
Dalmau
le
y le dio
dieron
break.
break, exactamente. Ahí fue que le dieron break a Jordan Cintrón y el chamaco estaba aquí, estaba jugando. Y, o sea, yo creo que de los primeros juegos que tuvo Jordan Cintrón cogió 20 rebotes. Entonces, por encima de Jordan Cintrón tenían a Enrique Ramos. Entonces, caballo, no. O sea, los coaches también pecan aquí también. So que yo no sé cuál es la posición de ustedes con lo del tercer refuerzo, pero yo creo que es necesario ahora mismo. Lo apruebas por, ¿verdad? Por una cantidad de tiempo. Cuando lleguen esos jugadores New York en que sabemos que vienen por ahí, pues tú revalúas.
Mira, yo estoy
Pero.
totalmente de acuerdo, o sea, en que se hubiese aprobado un tercer refuerzo, independientemente fuese comunitario o no, pero sí. Y es como tú dices, el equipo tiene la potestad de hacerlo o no hacerlo, y ya. Aquí otra cosa que tú mencionas mucho, ese jugador 13, 14 y 15, yo no estoy de acuerdo con que los equipos deban tener un roster de 15 jugadores, porque pasa eso que tú estás diciendo con el jugador 13, 14 y 15. Aquí hubo muchos equipos, incluyendo ese de Guayama, que lo he mencionado ya un par de veces. Guayama nunca tuvo los 15 jugadores. Guayama nunca
No,
tuvo los 15 jugadores.
ni quebradilla, ni
Ni
guayabo.
Quebradilla, ni Guaynabo. O sea, entonces, tú vienes
Eso
a
es
ver,
cierto.
son spots que tienen jugadores ahí. El mismo Arecibo, sí, manejaba bien eso, como decimos nosotros acá en el argot, subiendo y bajando jugadores. Sí, ah, pues está bien, este está disponible, no está disponible, ok, lo saco, pero tengo a este y lo pongo. Está en esa parte, tengo que dársela a recibo. Pero la mayoría de los equipos no piensan en esos jugadores 13, 14 y 15, por eso yo desde hace tiempo lo vengo diciendo. Mira, 12 jugadores y punto. Con un tercer refuerzo, tú reduciendo a 12 jugadores lo de el roster de cada equipo, tú aumentas la calidad. Aumentas la calidad de tu equipo y aumentas la calidad del torneo. que para la cantidad de dinero que está corriendo en la liga con estos dos equipos, se supone que sea uno de calidad. Pero al tú tener esas situaciones, donde tú tienes jugadores que si a fulano, ¿quién es este? ¿Quién es aquel? Este yo no sabía quién era. ¿De dónde salió este otro? Tú sabes, que mira, no es en ánimo de joder ni nada. Pero si tú no quieres, o sea, como ellos mismos se cantan, ellos dicen, no, esto no es una liga de desarrollo. Porque muchos coaches y muchos apoderados están en esa línea. Esto no es una liga de desarrollo. Ok, te la doy. Pues entonces, exacto, ¿para qué pelear por 15, un roster de 15 jugadores? ¿Para qué tú vas a pelear por un roster de 15 jugadores? ¿Entiendes? Y ahí yo de verdad no lo entiendo. No sé por qué tanto. O sea, esto no es una liga que tú tengas que estar haciendo transacciones toda la temporada con tus jugadores. Y menos ahora, porque ya pues antes quizás sí. Eso hubiese sido una buena opción cuando la pandemia o después de la pandemia. Pues mira, sí, está bien. En vez de 12 jugadores, te voy a dar 15, te voy a dejar 12 y 3. Aparte, en un taxi, como se le dice en MLB, taxi swap. Pero honestamente, tú sabes, ¿es necesario solo 15 jugadores? No, dale 12. ¿Tercer refuerzo? Sí, es necesario, porque todos los equipos van a aumentar su calidad. El que no lo quiera contratar o el que quiera votar, empecé 5 y 15, para el carajo este refuerzo, bótalo, es tu problema. A ti es que la gente no te va a ir a la cancha. Eso es tu problema, es un riesgo que tú tienes que tomar. ¿Entiendes? Pero aquí tú estás cargando una cruz, mano. ¿Y ahora cuántos son? 36 juegos son ahora. O sea, sí. Mira, no, mano. O sea, piensa más allá. O sea, y esas cosas básicas, porque son cosas básicas. Donald, si tú me dices a mí, mira, se está quedando, por culpa de los refuerzos, se está quedando que casi todos los equipos tienen jugadores de rol dentro de que son importantes en la rotación. Si tú me dices a mí, mira, el equipo se está afectando porque se están quedando jugadores sin minutos, este jugador, este. Pero chequen los nombres, por Dios, chequen los nombres de esos equipos que se están quedando sin minutos. ¿Quiénes son? Son los que te juegan 40 segundos en todo el año, mano. Uh-huh. Porque puedes estar raspando una pela por 30, mano, y no lo ponen. Hasta que venga aquel y resbaló y el diablo, espérate, sácate a este porque se nos puede joder. Y okay, te juegan tus últimos 30 segundos ahí. ¿Y qué te hace ese jugador? Y eso es regla aquí en Puerto Rico. El jugador que no te juega toda la temporada y tú le das 30 segundos, te la va a zumbar de tres. Claro, ¿por qué no? Pero sí, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si ellos no lo vieron así, eso se llama cuando tú no tienes visión. Cuando tú no tienes visión, pues estás jodido.
Sí.
Yo creo que y el otro punto, abonando a lo que ellos te dijeron, que no me entro mucho en esos puntos en particular, pues algo que hemos hablado y estoy de acuerdo con ustedes con el tercer refuerzo es el otro punto, es el tema de la exposición que tú tienes con el comunitario a través de Latinoamérica y lo que puedes expandir y que también tiene que ver con la visión que ustedes dicen. Y yo creo que pues le conviene a Puerto Rico en términos de que son jugadores que vamos a ver en la selección en ventanas en torneos de AmeriCup y toda esta cosa, ¿verdad? Pero también ayuda en términos de la liga a que gente en Dominicana se interese por ver BCN, que tú no sabes, o sea, que es un mercado que tú no sabes hacia dónde te puede ayudar a ti esa parte. Tienes el mercado de México también con algunos jugadores. Aquí han venido jugadores de diferentes partes de Latinoamérica y yo creo que pues sería una buena oportunidad para la liga para quizás buscar, y es como ustedes dicen también, o sea, al final del día, no está sacando un jugador realmente que sea importante ahí, y como quiera, los equipos le van a seguir pagando la misma cantidad a los jugadores, el mismo revolú que tienen con los pagos va a ser igual, el tercer refuerzo o dos, o sea, eso no va a cambiar nada. Y en términos de cantidad de minutos, pues, mano, pues es el reto. Ahí es que está el verdadero reto. El que es bueno no le molesta eso y tira para adelante. Y estás ayudando a la competencia de la liga también. O sea, la exposición que tú tienes de los jugadores puertorriqueños que quizás o solamente estuvieron un año en el CIA o solamente jugaron en la LIGHT, es una ayuda a ellos también a empujarlos a que suban el nivel. Pero si el nivel se va a quedar así en los dos equipos, y aquí como va la cosa, vamos a terminar con 14 equipos en un par de años también, porque aquí pues a lo loco añaden también equipo, o sea, se va a diluir la calidad y realmente pues no vas a mejorar como jugador tampoco. Y es como claro dice no. Ricky, aquí se dan con saben el pecho, no, que esto no es una liga de desarrollo, esto, lo otro, pero entonces pues no toman medidas para demostrar que esto no es una liga de desarrollo y que esto sea una liga profesional. No se da eso. O sea,
sí. Tú tienes dos equipos, Chaman, tú tienes dos equipos en la liga. Cógete de cada equipo los jugadores 13, 14 y 15. Estamos hablando de 36 jugadores.
Sí.
Y tú sabes lo que pasa con esos 36 jugadores, y lo tengo que decir sin faltarle respeto a ningún jugador aquí. No haces un equipo de BCN con esos 36. No lo haces. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta, y vuelvo e insisto en la misma pregunta, ¿para qué los tienes ahí? ¿Para que el banco se vea más lleno? Uh-huh. ¿Para qué tú los tienes ahí?
Y para acabar de joder, no los mueves porque son reserva, porque son jugadores pues... que tú no quieres. Entonces los aguantas ahí también. Entonces, no, mano, es una... lo que hay no sirve ahora mismo de cómo están estructurados los roster aquí y totalmente de acuerdo también, aquí no debería ser de 15, aquí debería ser de 12 y ya está, y si quieres firmar el jugador número 13 pues estás obligado para salir de uno de los jugadores o tener algún tipo de mecanismo para pues tú bregar por las lesiones y poder pues darle un contrato de 2 semanas y ya,
de 10 días,
acabó, exacto, y pues exactamente, exacto. Y para el carajo, pues mira, firmé a fulano 2 semanas, mira, me jugó bien, pues y ahora me quedo con él o lo suelto, pues mano, vas a tener que soltarlo porque no tiene, pues suelta a otro jugador y que ese tipo a lo mejor puede ayudar a otro equipo, mira, y así pues todo el mundo se rota, mano, y uh-huh. ayuda al nivel del torneo de que los equipos compitan, porque si vas a tener 15 jugadores, está cabrón, ¿sí?
Otro efecto que podría tener el comunitario es que, por ejemplo, vamos a poner el caso de Bayamón, todo el mundo sabe que han tratado de cambiar a Benito Santiago, y todas las veces que lo han tratado de cambiar, la gente monta una revolución, no queremos que cambien a Benito, qué sé yo. Y no lo cambian, no lo han cambiado. Y las razones, los fanáticos, pues, se identifican con Benito y qué sé yo. Y la gerencia tiene sus razones para tratar de cambiarlo. No se aprende la espada, estará dando problemas en las prácticas, no sé. Etcétera, ha tenido sus episodios. Si tú tienes un comunitario, si tú eres Bayamón, tú puedes decir: pues traigo un comunitario en la posición de Benito. James Feldane, por ejemplo, que jugó en Bayamón, para un nombre, ¿verdad?, conocido, y muevo a Benito a otro equipo. Y a lo mejor Benito en ese otro equipo podría ser titular, podría aportar, y eso ayuda a ambas franquicias. Y entonces, pues un Arecibo, en vez de firmar a Jowen, en vez de firmar a Vasallo, traen un comunitario y ese Jowen puede ir a San Germán y ser un jugador importante en la rotación. Pero en Arecibo casi no jugaba. ¿Ves? Y así tú vas viendo diferentes casos y hay equipos que sí necesitan ese comunitario que juegue 30 minutos porque no tienen nada en la pintura y entonces en vez de estar firmando a Cleon Payne, en vez de estar firmando a Enrique Ramos, pues tú traes un comunitario que realmente te ayude en esa posición, porque no hay más nada. Mira los hombres grandes que han firmado. Enrique Ramos, Mar López, ¿quién es el otro? Cleon Payne. O sea, ellos no te pueden jugar más de 20 minutos en cancha. Pero pues están obligados a firmarlo.
Los tipos te van a ayudar a mover el mercado, que tanto quieres, claro, que se mueva para poder firmar en diferentes equipos, tú sabes.
Y ayuda, ¿verdad? Si tienes dominicanos, los dominicanos que ya están interesados en el BCN se interesan más. Mexicanos, etcétera. Abres el mercado también. Jugadores principales del equipo nacional en las ventanas están jugando BCN en verano. Pues la gente va a ver esa liga. Tengo aquí los votos. A favor, Santurce, Guaynabo, Quebradillas, Carolina, Arecibo y San Germán. Entre los que votaron a favor. Así que,
okay. Ah, bueno.
Te me votaron en contra. Esto con la asociación. Lo otro que aprobaron fue la Liga Juvenil. Básicamente es como un Junior BCN. El Junior BCN estaba en los 80 y los 90. Vamos a ver cómo lo hacen. No sé, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese formato y cómo lo van a coordinar, ¿verdad?, con la federación? Si es que lo van a coordinar con la federación. Y eso fue lo más importante que se aprobó ese día, y la aprobación del nuevo apoderado de Arecibo. Y más nada, y que la liga empieza el 22 de marzo. Básicamente, así que queda, ¿verdad? Esto me imagino que era la reunión de enmiendas al reglamento, me imagino que después aprobarán, ¿verdad? El sorteo ya se abrió ya el proceso del sorteo. Tienen hasta el 10 de enero para someter los papeles. Imagino que el sorteo será entre enero y febrero y la temporada empieza en marzo. Así que eso es lo que hay hasta ahora con el BCN, ¿no? No queda más nada para hablar de eso.
De verdad que no.
Y los boricuas en el exterior. Los boricuas en el exterior. NCAA, yo creo que sigan la página de Pool Basket para que ellos le estén dando seguimiento a todos esos jugadores colegiales, ¿verdad? Durante esta temporada colegial, André Curvelo fue el MVP del Empire Classic en el juego contra Syracuse, 23 puntos, 6 asistencias, 4 cortes de balón en 40 minutos.
Muy
Se ve
bien.
en mejor condición física. Él no tuvo un muy buen inicio, ¿verdad? Ahora en los primeros juegos, pero este ha sido hasta ahora su mejor juego en mucho tiempo. Así que eso es importante. Rafa Pinzón no jugó. Entonces, Poole Basket descubrió otro boricua en St. John's que se llama AJ Storr. Storr. Es un escolta de 6'6 y es nieto. Y está en su primer año en St. John's. Así que ojo con ese muchacho porque nos puede ayudar en el equipo nacional. O en el mismo BCN, un shooting guard de 6'6 con buen físico. O sea, lo que pude notar de él en los pocos highlights que hay de él es que tiene buen físico para edad y está en primer año. Así que eso es bien importante, ¿no? Así
Sí.
que llevamos años diciendo que lo que viene bajando por ahí es bueno y hay que darle seguimiento y eso es bueno para el equipo nacional. Y hay estatura. ¿Sí? Hay estatura. De los últimos juegos que pudimos ver, Enrique Freeman con Akron está promediando un doble doble y dentro de sus últimos juegos 18 puntos 11 rebotes. José Placer está jugando bien en North Florida también, que estuvo en el equipo juvenil, 11 puntos 6 asistencias. Y a Mota, que es un guard de 6-6. Que está jugando en Bognell, o sea, hay estatura por ahí, hay estatura. De los que ya, ¿verdad? Entonces, magníficos, ya hablamos de ellos. Jordan Howard, el Napoli nunca dijo nada si él estaba lesionado o no. En su primer juego de vuelta, que fue el primer juego en calendario, 18 puntos, 4 asistencias, 3 triples. Justin Reyes, 18 puntos, 10 rebotes, ambos en causa ganadora de su equipo, los equipos ganaron, y Tremont Waters 21.5 asistencia, gana Metropolitans sobre Nanterre. Esos juegos de Metropolitans, como está Víctor Wembanyama, los están dando en la aplicación de NBA, y esos juegos normalmente son entre 1 a 3 de la tarde, así que todos esos juegos están ahí, y ahí pues Tremont Waters está recibiendo esa exposición, y Jean Clavel, que no estaba teniendo un muy buen, ¿verdad? No estaba teniendo buenos juegos. Y en su último juego anotó 21 puntos. Así que eso es algo, ¿verdad? Bien importante destacarlo. Y él no está teniendo buenas estadísticas en el equipo donde estaba, pero en el último juego, en la Eurocopa, 21 puntos, 3 triples, 6 rebotes, 2 asistencias en 32 minutos. Están jugando con el Prometei de Ucrania, pero están jugando en Letonia. Y ustedes saben por qué. Erik Ayala es un caso interesante. Erik Ayala está en Islandia. Y él había firmado en Hungría. No sé por qué está en Islandia. Es una buena liga para empezar, para después abrirse la puerta en Europa. Está promediando 20 puntos por juego. 21 puntos por juego. Sí, 21 puntos por juego. 5.2 rebotes, 3 asistencias, un corte de balón. Su mejor juego fue de 28 puntos con 5 triples. Así que.
En Irlanda tengo yo un pana, esto es cierto. Yo tengo un pana en Islandia, compañero de la escuela y todo. Se fue detrás de una novia que vino de intercambio y se quedó allá, se fue detrás de ella y se quedó allá. El tipo, sí, lleva 32 años, 33 años allá viviendo. Esa es buena para primera hora, los boricuas en la.
Que vaya a ver a Erika ya.
Sí, a ver si lo conecto, fíjate. Hace tiempo que no chateo con él, pero a ver si lo conecto y decirle de lo que, a ver qué nos puede decir.
Sí, entonces George Condit en su juego de vuelta después de la ventana, 17 minutos, 6 rebotes, 6 puntos.
Okay. Dos tapones. Eso era lo que estaba promediando más o menos.
Allá. Sí, en Grecia sí. Y en la Eurocopa está promediando 10 puntos y 6 rebotes.
Ok.
Así que le están dando más minutitos en la Eurocopa. Ellos le perdieron con PAOK. Así que él está viniendo del banco. Está jugando 17 minutos. Jugó 17 minutos en el último juego. ¿Quién más está por ahí? No hay que hablar de José Alvarado. Así que. Y Tantonso está jugando muy bien en su equipo de Gili. Así que.
Stephen firmó
en la primera división de Israel. El Bernay Herlitza. No sé si jugó. Ah, Alfonso Plumel firmó en París. Pero en su primer juego, 6 minutos, 0 puntos. Así que no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo lo van a utilizar?
Eso es lo que le estaban dando, también en G-League también, porque pues, no sé, es la experiencia, vamos a ver qué trae. Yo creo que
sí,
el problema con Plummel, o la situación, ¿verdad? Bueno, el problema. La situación con Plummel es que a pesar de que él es un gran anotador de tres, son, como dicen por ahí, el clicho, eso tiene puntos en las manos, ¿verdad? Eso no hay duda, pero hay duda con él en términos de lo que es la defensa. Y adicional de esos problemas defensivos que tiene, pues es la estatura. O sea que básicamente él es un escolta 6'1, 6'2, por ahí más o menos.
No, más de eso.
Y se le complica la cosa donde quiera que juegue. Por lo menos si es en Estados Unidos en la G-League, se le complica porque pues sabemos pues, que hay muchos jugadores que son combo girls que son 6'4, 6'5. Y en Europa, pues también más o menos el mismo issue dependiendo de la liga, dependiendo del oponente, porque a lo mejor pues, en Francia cuando vas con otro oponente de nivel, pues sabes que vas a tener ese problema. Cuando a lo mejor pues, juegas ya con equipos que son de abajo, pues vas a tener la oportunidad. Hay que ver qué trae de Plummel en esa línea y que es algo que tiene que mejorar, porque si ya tienes esa desventaja en estatura, vas a tener que golpear, vas a tener que chocar, vas a tener que hacer un esfuerzo mayor al que está haciendo ahora.
Y entonces, y tanto eso está promediando 17 puntos, 4 rebotes, 3.6 asistencias en la G-League con el equipo de Windy City. Sigue ahí, sigue batallando, está poniendo buenos números, le están dando 31 minutos por juego. Si ocurre algo en el equipo de los Chicago Bulls, lo pueden subir en algún momento, específicamente de lesiones, ¿no?
Uh-huh.
Así que está un poquito apretado para el NBA y del quedarse en la NBA, pero es tremenda oportunidad y yo creo que eventualmente, ojalá que se pueda establecer en la NBA y que se quede en la NBA, porque hay que estar los chavos, pero en Europa también hay chavos para él. Un guard que puede jugar múltiples posiciones, 6'5", 6'6", jugó muy bien en colegial, ha jugado muy bien con el equipo nacional. Yo creo que tiene muy buenas oportunidades de tener una buena carrera a nivel internacional. O que se vaya para los Leones de Ponce, los Osos de Manatí.
Uno de los jugadores. Ese es uno de los jugadores que está ahí pendiente para el sorteo.
Sí, sí.
Oye,
sí.
No saben nada de Jovan Jackson. Si,
sí, está jugando en Bélgica.
Ok.
Sí, está jugando con el Spiro Charleroi, está jugando muy bien, de haber los promedios de él. De hecho, estaba buscando a Gary Brown, pero nada más vamos a buscar a Jovan Jackson rapidito. 16 puntos en 16 puntos en 24 minutos, promedio, estoy hablando de promedio.
Okay.
4 rebotes, 2 asistencias, 2 cortes de balón.
Sí.
Básicamente
ese otro de los candidatos al sorteo. Estamos hablando ya por
los 56.
Que básicamente van a estar en los primeros 5 turnos.
Está jugando muy bien. Y está tirando 56% de 2, 35% de 3, 93% del tiro libre. Está jugando bien. Lo han utilizado muy bien. Así que yo creo que después vamos a ver si viene el sorteo. A ver si viene el sorteo de BCN, pero yo creo que debería tener Europa como opción principal y Gary Brown viniendo de la lesión ha jugado bastante bien, ¿no? Así que el último juego 16.11 asistencias. Así que vamos a ver cómo viene, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que nosotros siempre tenemos con Gary? y ya hablamos, ¿verdad?, de lo bueno del cambio, etcétera, etcétera, y la combinación que va a tener con Jason Page, que era la combinación que él tenía con Colegial, que se turnaban en las posiciones unidos. Así que vamos a ver.
Y Page, ¿cómo?
Te puedo buscar eso ahora. Yeah. Fíjate, el Toro no ha jugado, no sé que él lo habían anunciado, ha firmado en Europa y no me sale registrado aquí como que está jugando, y Jason Page tampoco me sale en ningún lado.
Y Gandía
Hasta que sí,
tampoco.
Arnaldo llegó a jugar, no estoy
Gandía
seguro.
está en Letonia y está
Pero no
jugando
está
bien.
jugando bien, ¿verdad?
Sí, ha tenido buenos números, y Georgie Pacheco está en Costa de Marfil y está cerca de clasificar a la Basketball Africa League. Así que bueno, eso es bueno para él también. Coger posición.
Claro.
Gandía en Letonia, 13 puntos, 4 asistencias en 10 juegos.
Promedio de 3.
55%.
No, okay.
No, está tirando, tiene 44 intentos en 10 juegos, o sea, 4.4
Sí,
intentos
está
de 3
metiendo por
por
lo menos 2 o 3. Y es bueno, el año pasado fue igual también. Pues tú más o
sí.
menos esos números.
Él
Está bien.
empezó bien mal y después enderezó. Específicamente después que jugó con el equipo nacional, enderezó y cogió confianza. Ryan Pearson en Filipinas, 17.6 rebotes. Y un nombre interesante que casi no jugó en Bayamón, Jason Brouwer, un jugador de 6'6", 19 puntos, 8 rebotes en Azerbaiyán. Y Azerbaiyán, que a ustedes les gusta la Liga de Nicaragua, es mucho mejor que Nicaragua. Cualquier cosa, hasta Macún es mejor que Nicaragua ahora mismo. Así que,
Aquí en Costa de Marfil también.
claro.
Okay.
Bueno, Luis López quedó en MVP, Jhomael Cruz está tirando 17 triples por juego.
Ay, santo.
Pues,
Ya mismo vienen por ahí
otro que está por ahí
los
pendiente, a lo
nietos.
mejor.
Nietos, ustedes van a tener equipo, fíjate, yo creo que se va a repartir la semilla bien por ahí por Centroamérica.
Otro que hay que
Ale.
estar pendiente, a lo mejor, si consigue un contrato o si le dan break, que me gustaría. Es el mismo Jordan Cintrón, que llegó a practicar
Y
con
estaba por acá, sí.
Girik y no. Eventualmente, pues no, todavía no firma.
Fíjate, alguien que volvió a Europa, Alex Abreu, en la segunda división de Francia. Y él tiene experiencia en la primera. Vamos a ver cómo se da, ¿no?
Eso es bueno para él también, o sea, está
Claro.
bien. Sí, no, es mejor eso, como volvemos y decimos, o sea, que te quedes por acá en la zona cómoda, ¿sabes? Yo creo que, pues, y sabemos la calidad que él tiene, porque yo sé que ahora es un buen jugador dentro de todo. Lo que pasa es que aquí también, pues, es complicado a veces cuando tú combinas el asunto del coaching staff con tu carácter y toda esta cosa, a veces pues no es lo mejor. Vamos a ver que esté en una buena situación allí en Francia y que venga a jugar bien. Es lo que queremos, pero
Sí, Bobihari, segunda división de España, 8 puntos. Él va a volver a Quebradilla, si no me equivoco. Ya tiene un juego de 17 puntos en España. Él lleva años jugando en la tercera o segunda división de España. Y David Huerta, 18 puntos, ¿verdad? El prospecto David Huerta, 18 puntos, 4 rebotes en Uruguay. ¿Sabes dónde estaba jugando Chris Gastón, Ricky?
ay, santo. Ajá. ¿En Colombia?
No.
¿Dónde?
En Bolivia.
Bolivia.
Wow, yo no sabía que
Con
había ido.
Bolivia.
Con el Pichincha.
Anda, ay, carajo.
Sí. Oye, ¿sabes quién me preocupa? Tyler Davis. Estaba practicando con los Texas Legends, no ha jugado.
No, mano, no. Ese chamaco es el más que me
Ese
está extrañando.
duele. Ese duele.
Y no, y mano, o sea, eso es un tipo que tenía calidad llegó a estar en la NBA, y yo pienso que es un tipo que en una liga de como, volvemos, como esa de Francia, como España, o sea, que podría tener su buen momento allí, pero a lo mejor él no quiere, no sé qué es lo que pasa por la cabeza de él, o cuál es la situación, porque él tuvo la oportunidad también de ir a China y él no llegó a jugar. Él no llegó a estar en la temporada
No.
completa.
Yo creo que el
Sí.
problema de él es ahí mismo, este chamán. Es ahí
Sí,
en la cabeza.
yo
Ese es el
creo que también es
problema.
lo mismo. Oh, espérate, Arnaldo Toro debutó.
Sí, por
16
eso.
rebotes. 16 rebotes,
Exacto.
esta liga es la de Holanda. 16 rebotes, 7 rebotes ofensivos, un tapón, 2 cortes de balón, 4 puntos, tuvo 6 intentos al canasto, anotó 2.
Bueno.
Está jugando con el Suole. Así que buenas noticias. Jugando, está jugando. Es que la última vez que había verificado no estaba jugando. Así que 16 rebotes, sigue cogiendo rebotes, está trabajando. Y Jordan Murphy en la G League, 10.7 rebotes, está promediando 34 minutos con los Austin Spurs. Eso es buenísimo. Que le esté promediando esa cantidad de minutos. No, pero no está promediando. Espérate, está mal. Él tiene que estar promediando 20 minutos. Estoy leyendo, hay un error. Está promediando 20 minutos más o menos en el último juego. 26 minutos, 10.11 rebotes. Y consumió las 6 faltas personales.
Uf, está bueno también.
Así que los de Nicaragua están descartados. Vamos a ver.
¿No cae internacional eso?
No, eso es Macún, esa es la segunda división. No,
pero ya lo dijimos, ya hablamos de ellos, ya, así que qué carajo, como quiera ya.
Y Chavarney Piel con los Capitanes de Ciudad de México, 14 puntos, 4.4 asistencias.
Mire, y Alin Ford.
Oye, ¿verdad? El señor Ford no me aparece aquí, cabrón. Él está jugando en Lakeland. Así que vamos a buscarlo rápido. 14 puntos, 3 rebotes.
Promedio de 3.
40.
Good.
58.8 de 2.
Okay.
Está jugando bien. Y misma situación, ¿verdad? De Ethan Thompson. Y ya él jugó NBA. Ya Alin Ford jugó NBA. Caso de lesiones o algo así en esas posiciones, Alin Ford lo van a subir. Ya bueno, tiene experiencia con ese equipo. Así que eso es buenísimo. Eso de que pues Ponce no es prioridad, pues obviamente Ponce no es prioridad, pero si no tiene más nada, va a venir para Ponce. Entiendo yo.
A Justin, ¿verdad?
Justin Reyes, sí, hablé del último juego. Okay, ¿Quiere saber los promedios?
No, está bien, no, era el último juego de él que había tenido.
18 puntos, 10 rebotes, sí.
Sí, exacto. Así yo que creo que hay jugadores, como había comentado acá nosotros en el chat, yo creo que hay jugadores con talento. Yo creo que el asunto es el tema de convocarlos, el tema de establecer un plan de qué es lo que quieres de ellos, establecer qué cómo los vas a utilizar y en qué situaciones es que ellos te van a dar el su mejor juego de baloncesto. Yo creo que eso es lo importante aquí de todo esto. Y siempre hemos dicho el plan. Y cosa que no llega y que pues no se nota la buena planificación en términos de estas convocatorias. Yo creo que la calidad la tenemos para por lo menos estar a nivel de la región de nosotros. Entiendo que tenemos los jugadores para dominar la región. Para ya un mundial estar en una ronda de medallas está complicado, y específicamente porque pues también pues hay muchos equipos que han subido el nivel. Realmente ya no es USA nada más como era hace 20 años atrás. Ahora mismo tienes equipos de Francia que básicamente se van a ir de tú a tú con Estados Unidos. Tienes el mismo equipo de Eslovenia con Doncic que o sea, ¿a quién tú le vas a poner a guardiarlo? Ese tipo, tú sabes, es complejo. Pero pues tú tienes que bregar con desde abajo y ir poco a poco.
¿Sabes? Pero en un mundial, específicamente con el formato que hay, cuando ya tú pasas de ronda, esos juegos son eliminación sencilla, hay break de dar un palo. Si das un palo y das otro palo y el cruce es bueno, das otro palo, ya está a un paso de Juegos Olímpicos. Pues está cerca de la ronda de medallas. Así que hay el talento. Sabemos que todo el mundo ha aumentado el nivel, pero estos son jugadores desarrollados en Estados Unidos en su mayoría. Y que pueden jugar múltiples posiciones. Yo creo que con la integración de jugadores colegiales, si finalmente lo hacen, pues eso hay que trabajarlo. Tenemos break. Mira el caso de Julian Strotter. Último juego contra Kentucky, 20 puntos, 14 rebotes.
Tremendo, sí.
¿Ok? Jugador que ya estuvo en el equipo nacional juvenil, que está promediando 15 puntos, 50% de 3 y proyecta para NBA. Ah, no, vamos a buscarlo, vamos a buscar a Enrique Freeman, vamos a buscar a esos jugadores. Llegaron mundial.
Y espérate, otro Puerto jugador Rico que tiene tuvo, no recuerdo bien los números, yo creo que fueron como 17 puntos, 18 puntos, Giovanni Santiago tuvo una gran actuación esta semana también. Daniel Colegial, y es un muchacho que ha jugado también con
¿En la
la selección
juvenil?
nacional en la juvenil. Otra noticia que hay por ahí también es Mariulí, que se lesionó por toda la temporada y
Ah, sí, se
pierde.
va a perder la temporada, sí, lamentable. Giovanni Santiago tuvo un juego de 17 puntos y
17.
tres triples. Sí, está promediando 11, 11.6 puntos en 5 juegos en Kent State.
Chamaco
Point
zurdo,
guard
muy
puede
bueno,
jugar también,
llevándolo.
sí, puede jugar también lado. Es un muy buen prospecto, ¿verdad? Para BCN, equipo nacional. El hermano estuvo en uno de los países y estuvimos hablando con él mucho rato. Estaba haciendo, o sea, cómo le iba por allá, esto, el interés, ¿verdad? Porque él había jugado en la juvenil, de estar en la selección adulta, porque específicamente, y todavía en aquel momento, no teníamos muchos jugadores en la posición de point guard. Pues hablamos de eso también. Así que nada, yo creo que eso es todo, ¿no? Ricky, ¿por qué tú vas a dar gracia mañana?
Bueno, yo voy a dar gracias mañana porque no han bloqueado los canales que dan la Copa Mundial aparte de Telemundo.
Okay.
Tengo que dar gracias por eso y tengo
Voy
esa
a
alternativa de verlo en otra plataforma.
enviar
¿Quién
este
va?
audio, voy a enviar este audio a Telemundo Internacional y decir, mira,
Sí.
DirecTV aquí no ha bloqueado.
Y mañana viene y bloquean. Sí, son así, sí.
Mira, ¿y qué equipo tú crees de los poquitos que has visto y eso que te ha gustado o que tú
¿A
crees que
mí?
pueda estar ahí alta para llegar hasta el final?
¿A mí tú me dices?
Sí.
Mi equipo es Italia, no está, claro está.
Sí, vale,
Se
recuerdo
quedaron
eso.
fuera. Siempre ha sido Italia.
Bueno, si
Y los
quieres
campeones
traemos
de
a un
Europa,
genio.
creo.
Bueno, si quieres traemos a un genio para que nos dé un análisis.
¿A quién?
A Eugenio.
Ay, por Dios.
Pues.
Yo lo dije ahorita, que mucho sabe la gente aquí en Puerto Rico, que mucho sabe la gente. Mira, fíjate, yo creo que de todo lo que se ha visto y siempre están las expectativas aquí y allá, todavía falta por ver Brasil, a ver qué tiene, qué es lo que trae. Pero me impresionó mucho España hoy, bueno, y me impresionó por un par de cosas. Está bien considerando el rival, pero España, yo creo que en un momento dado, yo no sé si ustedes pudieron ver el juego, España hizo lo que tenía que hacer en un principio. Ok. Cuando el juego se pone físico, o sea, es un juego que ellos van a dominar, pero cuando el juego se pone físico de parte entonces de Costa Rica, España, yo creo que la actitud de España fue, ah, ¿tú quieres joder? Ok. Y lo logró. O sea, le dieron una goleada
Lo
de
saca de la cancha,
7-0.
sí. Fíjate.
Y el otro es Francia, mano. Francia hay que verlo.
Sí,
O sea,
No estoy hablando de los favoritos realmente, pero a mí me gusta ver Uruguay. ¿Verdad?
Ay, no lo
Siempre me ha
hemos visto
gustado ver ese
todavía.
equipo.
Y
Juega el
nunca
jueves a las 9 de la mañana
no lo hemos
contra Corea
visto
del Sur.
ni Brasil tampoco.
Ni Brasil, los dos van a jugar el jueves. El Brasil
Sí,
juega
sí.
con Serbia. Siempre me gusta ver Uruguay, población pequeña, pero siempre lucen bien en estos torneos mundiales.
Sí, tienen dos copas ya, al principio.
Sí. Y quiero ver a esos equipos como Croacia, ya vimos, ¿verdad? Francia, etcétera. Y el sábado sabemos que el Super Bowl de Twitter PR va a ser México y Argentina. Eso, yo voy a estar
Sí.
dando search cada 5 minutos a los argentinos y si cada 5 minutos a los mexicanos, las cuentas que yo sé que están siguiendo eso, y los fanáticos argentinos, los fanáticos mexicanos, a ver qué opinan. Tengo unas palabras claves que tú buscas y ya tú sabes.
Eso se
La
hace todo
remil, la
el mundo.
remil, eso es una de ellas. Sí.
No,
Tú pones
pero
concha, pones
sé
remil.
cuando lo de la derrota que sufrieron, eso fue algo apoteósico, de verdad, los fanáticos, eso
Sí,
fueron.
mano. No, es que yo lo dije antes del mundial, la comedia va a ser si Argentina pierde. Y yo no
Sí,
creía,
muy cierto.
yo no creía que iba a perder, pero perdió el primer día, así que bueno, está bien.
No, y es en la forma en que se da, y los fanáticos pues responden de esa forma, ¿sabes? Pero está fuerte, no es fuerte, sino que es la pasión y la jodienda es que es el primer juego.
Sí.
Es el primer juego, hello.
Y como está
Y
confeccionado, y como está
los equipos
confeccionado.
asiáticos quedan upset porque Arabia Saudita y hoy fue
¿Japón?
Japón.
No,
Que,
Japón,
sí.
fíjate, el equipo de Alemania es un equipo que a mí no me gusta, pero yo sé que es un equipo top. Y es un equipo
Sí.
que juega físico, siempre son jugadores altos. Y son jugadores que tienen buena técnica de juego, pero Japón los cogió hoy y los acabó. tú sabes, y no tan solo eso, tú sabes, porque no es la primera vez, el mismo equipo de Corea Sur, del Sur, yo no, si mal no recuerdo, ellos tuvieron un buen este mundial cuando la Copa, hasta hace par de Copas atrás, y son equipos, pero lo de Japón lo que me gustó, yo no sé si se lo comenté a ustedes, fue, es que no se quitó, mano, no se quitó, o sea, era Alemania, ok, que se joda, nosotros somos Japón. Tú sabes, y Croacia ya jugó y me sorprendió, creo que fue este, terminó 0-0 el juego, me sorprendió porque Croacia fue finalista la pasada Copa, sí. Este, era un equipo que quería ver, no lo vi el juego, en la realidad no lo pude ver, pero de lo que he visto así eso, pero los que mencioné, de verdad, esos son los que, el juego de Irán y el de Gales y Estados Unidos estuvo bueno, un buen juego, fíjate. Bueno, sí. Yo creo que fue la primera vez que se escuchó la fanaticada ahí, dale que dale, dale que dale. Hasta tanto pues, vimos a Argentina, vimos a México, pero muy buena fanaticada que tiene este Estados Unidos allá.
Y Canadá, Canadá hoy llevó un montón de fanáticos también.
Canadá también tiene buenos fanáticos, tiene muchos fanáticos, pero es bien este, es bueno, tú sabes, para tanto, y tú ves el revolú y todo lo que se ha hablado antes de la Copa y las críticas del que no va, porque el que critica es el que no va, al que está allá que se joda, ya estoy aquí, voy a entrar al juego y me lo va a disfrutar hasta lo último, te lo disfruta, hayan cerveza o no hayan cerveza, esa es mierda, ¿entiendes? Pero verlo así de esa forma es totalmente diferente y yo creo que hasta se lo gozan más, se lo disfrutan mucho más.
A mí lo que me da gracia de Twitter PR criticando a Qatar, oh, que si esto, que si son los mismos que cuando van a Orlando, cuando van a Disney, hacen las filas, guían al límite de velocidad, ponen las señales, botan la basura en el zafacón, y cuando están aquí en Puerto Rico, se mean en las cunetas, tiran la basura afuera, hacen un vertedero clandestino en la esquina.
Exacto.
Así que pues, si usted
esa
va,
es la realidad.
Sí, eso es lo que hacen. Entonces, pues mira, si usted va Orlando y se comporta, pues cada país tiene sus reglas y pues...
Hay que respetarlas y punto. Hay que respetarlas.
Van Orlando cagado, ¿no? Que el sheriff.
Mira los japoneses que recogen la basura cuando se va.
Coño, eso los van a traer para el petaca. Van a traer dos barcos llenos japoneses.
Sí, porque el sondeo aquel que hicieron, la cancha que siempre se quedaba más sucia para un juego era este Arecibo. ¿Qué? ¿Que no tienen zafacones ahí?
Bueno, pues no sé.
Hay que traer los japoneses entonces.
Que limpio, bueno,
y para el Clemente tienen que traer cuatro portaaviones aquí.
¿Llenos de japoneses también?
Sí, cuatro cruceros de esos, los supercruceros, esos gigantescos.
Ay, santo. Pero está buena, está entretenida. Yo creo que va a ser una buena copa y cuidado, si no hay sorpresas, de verdad. O sea, pero me gustó lo que te dije.
Siempre las hay.
Sí, siempre hay un par de sorpresas por ahí que se cuelan y súper interesante, de verdad.
Sí. Así que nada, sigan viendo la Copa del Mundo.
Espérate, no, nada. ¿Y tú por qué le vas a dar gracias mañana?
Qué sé yo.
Ay, Dios mío. ¿Y tú, Chaman, por qué vas a dar gracias?
Porque sobreviví el COVID.
Ah, ¿verdad? Mira, bienvenido. Coño, ¿verdad? Gracias, Chaman.
Sí,
Chaman,
el último podcast fue el COVID. Estaba en el peor punto del COVID.
El que oyó el pasado podcast sin mascarilla, chequéese, hágase la prueba. Ay, Dios mío, pero ya estás bien, ¿verdad? Eso es bueno. Fíjate, cayó un héroe, hermano. Por lo menos hasta donde dice, Luismo está invicto, ¿verdad, Luismo? Está invicto.
Sí. Yo estoy dijiste, invicto también. Tú me lo dijiste, mira, no me batí dos bocas.
Fíjate, hay que dar gracias por los New Yorkers, porque si no estaríamos 170 como en fútbol.
Ese fue,
y gracias a los New York Reagan hicimos un papel un buen papel con el
Mundial Femenino. Sí.
Exacto, el
Mundial. Claro,
y que darle gracias, no le dan gracias a Paul Vázquez, pues cuánto tienen que darle gracias.
Perfecto. Viste, ve que se pueden dar gracias por muchas cosas.
Sí.
Gracias por mantener a Popeye aquí en Puerto Rico. Ya llevan, ¿cuánto llevan ya? Ya están por los 20 años, ¿verdad? Porque esta es su segunda estadía, pero para mí que sí, ellos cumplieron los 20 años aquí.
Ah, bueno, sí, porque ella vino antes y después, ahora sí, esta es la segunda vez.
Ahí están por ahí.
Tienen que tener como 12 años, ¿verdad?
No más, yo creo que en el 2005.
Tiene que tener más.
3. 10, van para los 20 ya, dime, chamán.
Tienes que ir para los 20, pues yo me acuerdo, yo me mudé para acá, para San Juan, a trabajar como 2005 por ahí, y como a los 2 o 3 años fue que ellos abrieron el, uno de los primeros acá que estaba en Carolina.
¿El de frente al universitario?
Sí.
Ese fue el primero primeros. Que abrieron.
Sí, ese
fue el primero. Que, fue, sí. Sí, que yo llegué, me enteré y subí, ok, no lo niego. Después abrieron uno en Caguas y por ahí siguieron.
Sí.
Tienen que estar acercándose.
¿Ya trajeron el sándwich nuevo o todavía?
No, ayer pasé, ayer no, ayer fue, déjame ver, te digo la verdad, ayer pasé por la mañana, pues voy a poner las promociones, por lo menos afuera no estamos. Estoy esperando el email, mano, lo estoy esperando, de verdad.
Ya saben, Popeye.
Esa es la guía, y gracias, hay que dar gracias por Popeye. Sigan, chicos, pues sí, eran 10 razones, ¿no?
Señor, ¿de cuántas llevamos? ¿3?
Como 4 o 5. No, pero la más importante es la de Chama, que sobrevivió el COVID, coño. Ok, hay que dar gracias porque tienen a Eugene comentando sobre la copa, y las gracias son porque nosotros no lo vemos, ¿ok?
Hay que dar gracias por el goal average.
El goal average, hay que dar gracias también. Sí. Gracias por. Bueno, esto no podemos dar gracias porque no se ha dado todavía, porque vamos a tener un buen dirigente el año que viene en BCN. Sí. Ay, Dios mío. No, y gracias.
Hay que darle las gracias a Aquiles. Porque yo Aquiles. Creo que va a ser de voy y despedida de.
Ay, santo, Dios mío, qué feo pinta eso ahí, mano, de verdad. Dios. Eso va a ser una comedia. Eso va a ser una comedia, de verdad. Pero nada,
¿cómo lo va a manejar la prensa, que siempre quieren estar de buenas con todo?
Yo no sé cómo lo van a manejar, de verdad, pero la cosa no pinta bien, de verdad. Lamentablemente no pinta bien, no sé qué es lo que están buscando, no sé qué es lo que quieren, no sé qué, en qué dirección se van a mover, no sé hasta dónde llega la tolerancia, según tú lo ves y Chaman lo ve y yo lo veo, los jugadores lo ven también, ¿ok? Y a última hora, en béisbol, quien paga los millones son los equipos de Grandes Ligas, son los que te garantizan los contratos a ti, y tan pronto aquel diga, ese dedo te duele, no, tú no puedes jugar, o aquel te diga, no, tú necesitas descansar, pues tú no vas y juegas.
Ahí,
no te vas
ahí viene el post de Instagram.
Sí, pues que venga.
Parece mentira que los Yankees o Mets me digan a mí.
Pero es la realidad. Es la realidad, tú sabes.
Porque... hay que dar gracias por los osos de Manatí.
No, porque eso no ha sucedido tampoco todavía.
Todavía, o sea, ¿tú crees que eso está en el aire todavía?
Bueno, es que está en el aire.
Hay que dar gracias por Rosalía.
¿También?
Ay, santo. Dios mío. Mira, ok, una de las razones por la cual hay que dar gracias, que este podcast no se graba todos los días, porque de verdad yo creo que yo no hubiese soportado todos los días, man, de verdad que no. Gracias a Dios que es semanal. Mira, no, lo de dale con Rosalía, ¿quién es? Vamos, fuera de joda, ¿quién es Rosalía?
Dale search.
¿En serio? O sea, sí. Me vas a venir a... ¿Tú también?
Sí.
¿Tú quieres que ponga un clip de Rosalía aquí?
Bueno, dale, avanza en lo que me voy.
Gracias. Es que a Ricky hay que enviarle un video de Rosalía y otro de Indie Flow. A ver, pa que...
Sí. Indie Flow. Yo sé quién es Indie Flow. Oh, sí, yo sé quién es Indie Flow. Sí.
Por pobre eso, muchacho. Tú vas a Rosalía y tú vas a Indie Flow, tú vas a... Ah, coño, está bien. Dame a Rosalía.
Indie Flow es la indigente, la sala en la que no tiene ropa, ¿verdad?
Sí. Yo sí.
Hay que hacer un podcast... Hay que grabar un podcast que Ricky escuche el disco de Bad Bunny completo y que dé un review ahí de todas las canciones. Escuchamos el disco y que Ricky dé una opinión cuando se acaba.
Fíjate, y sí. Tú sabes que yo tengo un pana que me envió en estos días un video de un loco, no sé de dónde es el loco, cantando las canciones de Bad Bunny. Oye, igualito. ¿Verdad? ¿Te acuerdas quién fue?
Es que no vamos a poder leer ese, porque es que si no, pues nos bloquea. No bloquea Spotify, ¿verdad? No podemos tener más de cierta cantidad de segundos las canciones.
No, es que no es necesario. ¿Para qué buscar los problemas?
Yo consigo el permiso, no se preocupen.
no permiso de nada. Tú aquí no vas a poner esa música porque hasta ahí llegó, tú sabes. Después pero de cuánto.
Que Rigi ya no dice los mejores 15 segundos, los mejores 15 segundos de cada canción.
¿En serio? ¿Tú crees que yo voy a aguantar 15 segundos? No.
Yo, los fanáticos 12 Magníficos, si quieren que Rigi dé un review del disco de Bad Bunny aquí en el podcast, lo hacemos posible. Que voten.
Los gustos musicales míos no entran ahí ya. Y lo poco que he escuchado, gracias a ti, mayormente, Luismo, que me envías los videos y mira esto y chequeate esto otro y mira aquello. O sea, me mantienes al día, te lo agradezco. Eso hay que dar gracias también, Luismo. Me mantiene al día con todas las noticias de Bad Bunny. Eso es bueno. No me gusta. No me gusta, de verdad, mano. No hay forma de. Yo sé que tú lo estás intentando, pero lamentablemente no.
Voy a conseguir ese permiso y antes de que se acabe el año.
Pues no sé a quién va a invitar. Ajá.
Mira, tú sabes de quién hablamos de BCN y vamos a dar gracias por la venta de los Capitanes.
Uno menos, tú dices, ok. Si es así, sí.
Hay que poner a Feliciano de Contralor del BCN.
Sacho, se jode las ligas, se joden los dos, se jode todo el mundo ahí. Hasta en los podcasts, hasta nosotros nos vamos a quedar.
Sacho. Bueno, pues nada.
Ahora sí, ahora sí, sí, ahora ya. Yo creo que dimos bastante gracias ya a El Morocco. Siempre, siempre no falla, de verdad. Hasta con las rejas cerradas se funciona.
Así que nada, bueno. Y gracias a todos los fanáticos que siempre escuchan el podcast. Así que nada, nos vemos la próxima semana.
Sí, señor.
A las redes, por si acaso abrimos un space de cantazo para hablar de algo, pues ya ustedes saben.
Exactamente.
Cuídense.
Sí, señor.